Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.
Lunes 18 de marzo. Ten compasión de mí, Señor, porque me pisotean y acosan todo el día mis enemigos. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio. Y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los dos viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseo de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a muerte. En presencia del pueblo, dijeron: vayan a buscar a Susana hija de Kelcías, y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos, que habían calumniado a Susana, y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie, en medio de ellos, les respondió: israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa, y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros, y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores. Cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor: no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces, toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron. Y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 22. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporaron y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. obispo de la diócesis de Escuintla.
Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel justo juez, que también es el juez de la misericordia y del perdón. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta última o penúltima casi semana de la Cuaresma, cuando nosotros pedimos el don de la conversión. Me lo recordaba alguien: nadie puede lograr un cambio si Dios no lo ayuda. Por eso imploremos este cambio de Dios, con Dios diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos presenta dos historias de dos mujeres que están, una sin pecado, la otra con pecado, pero donde Dios interviene para salvar la vida de estas mujeres. En una conversación me decía una persona: pero es que estas mujeres nos representan a nosotros que estamos sin pecado y a veces somos acusados, o si lo tenemos, pero Dios nos perdona. La primera historia es famosa, es larga esta historia, ¿no? La historia de Susana. Quieren hacerle mal, ella se resiste, la acusan falsamente, y cuando ya la van a condenar, ustedes se recuerdan que el adulterio entre los judíos era condenado con la muerte, porque no había idea de la resurrección. Entonces, si un hombre no tenía hijos, no vivía en sus hijos. Entonces la mujer que adulteraba mataba al esposo porque le daba hijos a otro. Total, aparece este jovencito Daniel, que quiere decir: mi juicio es Dios, mi juez es Dios. Dios suscita un personaje que salva a esta mujer. Le salva la vida, son condenados los otros dos. Pero bueno, lo importante es que Dios está pendiente de las situaciones. Alguien me decía: ¿por qué Dios no hace justicia ante tanta corrupción, ante tanta cosa? Bueno, nos ha puesto a nosotros también a ser como Daniel, a hacer esa justicia, a denunciar el mal, a hacer el bien. La segunda historia es muy conocida: la pecadora encontrada en adulterio. Fijémonos bien que ella sí tiene pecado, no es como Susana. Esta no sabemos cómo se llamaba. Cristo escribe en la tierra porque la ley estaba escrita en piedra. No quiere decir que Jesús está botando la ley, pero está escribiendo en la ley algo que el mundo puede ser relativamente nuevo: el perdón. Él no está negando el pecado de la mujer. No dice: no, no, esta mujer estaba ahí, otra cosa, ustedes entendieron mal. No. Al final, cuando todos se van, cuando les dice: el que esté libre de pecado, tira la primera piedra, y comenzando por los más grandecitos, se van yendo, él le dice: mujer, nadie te condena, anda y no peques más. Caridad en la verdad, ha dicho el Papa Benedicto XVI, el mismo Papa Francisco lo dice. No podemos nosotros decir: va, aquí no pasó nada, va, váyase a su casa, todo arreglado, a ver, pensemos en otra cosa. No. El pecado es el pecado. La única manera de curar el pecado es aceptando que es pecado. Un médico, si te mira un cáncer grave, no te dice: tómese una aspirina al día si quiere. No, sométase a un tratamiento. La caridad en la verdad. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos: delante de las injusticias del mundo, delante de la corrupción judicial, que es de las peores que hay, Hoy está de moda corromper la ley con amparos, desamparos, procesos, antiprocesos. Total, terminan matando a la gente, agarrándose de la ley, ¿no? Esto es la perversión más tremenda. ¿Qué irá a pasar en el mundo? No sabemos. Defendemos al que es inocentemente acusado. Segunda pregunta: nosotros Somos prontos para condenar, pero también tenemos actitud de perdón. Si somos discípulos de Cristo, no vamos a negar el pecado, porque sería negar la verdad. Por eso la verdad es la que empuja la caridad, y la caridad también. Pero perdonamos también como Cristo perdonó, teniendo en cuenta que hay que darle a todos, como nosotros mismos, una segunda oportunidad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al justo y misericordioso juez y le decimos, oh Cristo, reflejados en esta mujer pecadora a la que tú has perdonado, estamos todos en ella. Gracias, Señor, por tu perdón, pero también por tu indicación. Vete y no peques más. Danos tu Espíritu Santo para que después de esta cuaresma, todo aquello que hemos aprendido a rechazar, Señor, ya no lo cometamos, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Que podamos ser perdonados y también perdonar. Amén. Hoy en la contemplación, qué maravillosa la antífona del Salmo 22, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Es un salmo conocidísimo, el Señor es mi pastor, nada me falta, pero esta frase es especial. Nada temo porque tú estás conmigo. ¿Quién podía decir esto? Pensemos en Susana, ¿no? Se le vino encima el mundo, el esposo que creyó la falsa historia, las autoridades que la acusaban, ya la llevaban al patíbulo a matarla cuando aparece Daniel. Si el Señor está con aquellos que son injustamente tratados, cada día encontramos gente injustamente acusada. Otros dicen que son injustos, en el fondo son culpables, pero sí, hay mucho injusto. Pensemos en este momento en que Jesús está con la pecadora, ya ella ha sido perdonada, ya se va, y Jesús le dice, anda, pero no peques más, porque la verdad es el motor de la caridad, y la caridad se mueve por la verdad, al pan pan y al vino vino. Entremos en este momento en la contemplación, imaginando esa escena, diciendo, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. En primer lugar, estar siempre de parte de la verdad y de la justicia. Es que yo me quedo callado porque usted sabe que meterse con la gente le trae problemas a uno. Por eso el mundo está como está. No porque no haya alegadores, sino porque el testimonio de la verdad no lo damos. No se insulte a nadie, no se pegue a nadie, pero dar testimonio de la verdad, como hizo este Daniel. En segundo lugar, recordemos que en esa pecadora estamos todos representados. Jesús no negó el pecado, perdonó el pecado, pero puso un camino nuevo. Anda y no peques más. Ojalá que nosotros perdonemos, pero también señalemos el camino verdadero a la persona. Porque la fe no es una broma, no es una cuestión de juego, no. Hay que pedir, orar por la conversión profunda. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.
Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.